Tengo hambre.
Compremos unos nachos.
Ah, me faltaría, no sé.
Sí, hombre.
No, yo quiero palomitas.
También.
Sí,
yo
sí,
también.
Palomitas.
Oh, ya quiero palomitas.
Ya que ahora para empezar peliculeando.
Sí, hombre. Espérate, cállense. Miren los anuncios.
Apaga el celular, vos, que va a empezar la película.
Espérate, hombre, espérate.
Ahí viene ya, ahí viene.
Déjame mandar un mensajito. Cállense. Vienen los avances de las películas.
La pantalla grande. Rock and Pop Interactivo presenta.
We can't just let you walk away.
Peliculeando. Este programa es presentado por Cinemark.
Señores, llegamos al penúltimo programa de Peliculeando, donde repasaremos las mejores películas de este 2011 y también el estreno de esta semana. Pero antes, saludamos a Rodolfo Siso Velázquez. ¿Cómo estás, Siso?
Pues muy bien, muy buen día a todos. ¿Qué tal están? Hoy, como todos los viernes...
Hoy es día de ir al cine, Siso.
Y claro que es día de ir al cine, cumpliendo con nuestra santa tradición de... tanto de Navidad como de fin de año, que dice de que todos los 25 y primeros al cine irás.
Sí.
Para celebrar bien la Navidad, para iniciar muy bien el año.
Así es. Y bueno, hay una buena película en cartelera.
Sí, definitivamente. Misión Imposible, Protocolo Fantasma, que es la película que se estrena este fin de semana. Ese es, sin duda, el plato fuerte, no solo de las semanas, del fin de semana, sino que más bien es el plato fuerte para mí de la temporada navideña.
Estamos de acuerdo, Siso, pero ¿te parece si repasamos toda la cartelera gracias a distribuidora de películas?
Sin plan, sin refuerzos, sin salida. Una conspiración en varios continentes. Este año, la misión es sobrevivir. Paramount Pictures presenta Tom Cruise, Misión Imposible. Protocolo Fantasma. Estreno 21 de diciembre, solo en cines. Véala también en IMAX en cines selectos.
El segmento de estrenos es presentado por distribuidora de películas.
Bueno, todavía se mantiene en cartelera Amanecer, al igual que Operación Regalo. El Gato con Botas, una muy buena cantidad de salas. Yo creo que le ha ido muy bien al Gato con Botas porque ya se estrenó hace cuánto, si sube, como...
Dos semanas.
Y tiene una muy buena cantidad de salas. Año Nuevo, que fue una película que se estrenó la semana pasada. Y el estreno de esta semana es el regreso del agente Ethan Hunt. Tom Cruise, Protocolo Fantasma, Misión Imposible 4.
Junto con Jeremy Renner.
Sí. Bueno, la película, a mí me gustó.
¿La viste?
Sí, la vi. A mí me gustó.
Felicidades, vos, que la viste.
¿Ah?
Felicidades, qué bueno que la viste.
Bueno, andaba trabajando, que conste.
Sí. Ah, fuiste a trabajar.
Yo fui a trabajar.
Ah, ustedes estuvieron...
Me extrañó no verlos como en la radio. Sí,
vos tuviste la premiere en Televicentro, ¿verdad?
Sí, me tocó irla a cubrir, me mandaron del canal.
Felicidades.
Yo fui ayer.
Ah, ¿pagaste, Sisu?
No, cortesía de Cinemar.
Ah.
Porque Cinemar me invitó.
Ah, ok.
Qué bonito. Y a Carla porque... Teníamos tiempo de no ir al cine
qué
juntitos.
Qué bien, felicidades.
Juntos los dos.
Qué bonito detalle el de Cristian, ¿eh?
Sí, claro. Qué bien.
Gracias, gracias por estar siempre pendiente de todo. Y habría que verla antes de iniciar,
sí,
¿no?
Claro.
Mira.
¿Qué te pareció, Siso?
No es la 3. Hay que hacer la diferencia, ¿verdad?
Sí, no es la 3.
No es la 3.
Pero tampoco...
Es una muy buena película.
Pero tampoco es la 2, de exagerada. Es que...
Es más, es la 1.
Es la 1, sí. Es que el problema de Misión Imposible es que la 2 fue... super mega exagerada. La tercera fue mejor.
Sí.
Para mí es la mejor de todas. Para mí la tercera.
La tercera.
Mejor.
Coincido que es la tercera.
Y esta cuarta
es una digna sucesora.
Sí.
Es Misión Imposible.
Sí. Cumple.
Cumple. Mira, en primer lugar yo la sentí como la de Brian De Palma, que tenía lo suyo.
Uh-huh.
Recordemos que esta está dirigida por Brad Bird, que es uno de los mejores directores de cine animado del mundo. Recordemos que en su haber tiene Los Increíbles, Ratatouille, ha participado en la producción de Toy Story, etcétera, etcétera. Salió, es de Pixar. Y como él maneja muy bien el asunto de la acción, era bueno irse con él, pero una acción sencilla. Y otra cosa que llamó la atención es los diálogos, concisos, macizos y básicos.
Sí.
No se exageró hablando más de la cuenta. El equipo está en problemas, no tiene apoyo, no tiene respaldo, y entre ellos tienen que ver cómo sacan la misión. Todo aquí es como con unas misiones casi todo puede fallar y empiezan a fallar cosas.
Ahora, fíjate que me gustó mucho la manera en que enganchan el personaje de Rainier.
Ajá.
Con el personaje de Tom Cruise.
Fíjate que sí.
Y el asunto de la esposa, sí, me gustó
ahí, ese detalle. Ahí lo explican muy bien lo de la esposa para cuando la vayan a ver. Ustedes dicen, pero en la otra se casó. Sí, aquí lo explican bien. O sea, usted siente, se espere, mírala y la explicación viene solita. Sí. No hay problema. Me gustó que Jeremy le guardó distancia a Tom Cruise en como que la estrella es él, pero yo también tengo lo mismo.
Dime, Sisu, pero ¿no te parece que hubiese sido mejor que lo pusieran de villano?
El villano fue sencillísimo.
Pues sí, pero
sí, claro.
O sea, el antagonista tenía que ser alguien de peso. A mí me parece, o sea, opinión muy personal, que él hubiese sido el antagonista de Tom Cruise mejor que un ayudado. Era como el compañero ayudante, compañero de equipo.
Era un compañero de equipo. Ahí explican también la relación. Te voy a decir en función de... la trama sí se sintió como la primera. El villano... no estuvo complejo, es más, es muy sencillo. Es tan sencillo como la Shift en Bond. En Bond, la que llamaríamos la 20, ¿no? Es una, la siento bien sencilla. La 21, perdón. Lo siento bien sencillo porque, o sea, sus intenciones son claras de principio a fin de la película, ¿verdad? Y sabe manejar el asunto. Y lo que sentí es como: ¿se irá a dar la misión? ¿No se irá a dar? ¿Lo podrán sacar? Y hay una frase casi al final que dice Tom Cruise que me gustó, que dijo que lo que es importante es el equipo. Y, ojo, prueba con equipo nuevo. Y como vos decís, tal vez Jeremy Renner pudo ser un villano. Sí, tiene porte de villano para sacarlo.
Sí.
Pero también creo que quieren explotarlo más dentro de la franquicia junto con Tom Cruise. Porque, ojo, para mí no, esta no es la última.
No es la última. No es la última. No queda cerrada la franquicia. Fíjate que a mí, datos, cuestiones que me llaman la atención de todas las películas de Misión Imposible es la tecnología que se utiliza, qué publicidad le dan a la marca de la manzana.
Sí, iba a decir de qué.
Bueno, pues, de Apple, pues.
Es que sale el. Es que todo se manejó en la película a través de iPhone.
De iPhone, sí.
Salió un Android, si te fijaste.
Sí,
que era el que buscaba el dispositivo.
Sí.
El iPad, o sea, como un dispositivo portátil de tecnología, macanudo. La pantalla aquella...
Esa pasada, la pantalla.
Hay muy buenas pasadas, increíbles. Mira, a diferencia de la primera película, porque me tendría que remontar eso, que sí la 2 cambió algo bueno, que no se necesita tanta gente para que todo salga bien.
Ajá.
¿Te acordás?
Sí.
O sea, ya a partir de esto, ya solo son prácticamente 4 agentes los que salen y con eso resuelto. Y ojo, hay varias cosas interesantes. Uno, ustedes saben que es típico de Misión Imposible lo de las máscaras.
Sí, sí, sí.
Aquí le dan un cambio interesante que hay que ver.
Sí.
Que más se necesita la actitud de la gente que la máscara.
No, pero la pasada, hay una parte en el Kremlin cuando va saliendo Ethan Hunt y que se pone que se viste como turista en cuestión de 2 segundos. Vos quedás como...
Y lo hace, no es ningún efecto especial.
Sí, se cambia la ropa, le da vuelta la chaqueta...
Y está con una gorra.
Se quita la gorra y ya queda como. Y se ponen unos lentes, ¡pum! Ya como que se era de turista.
Primer cameo, los lentes. Los Ray-Ban Wildfire, que ha utilizado en casi todas sus películas, él los utiliza bastante acá. ¿Te acordás de Risky Business?
Ajá.
Que prácticamente fue lo que lanzó ese estilo del marco plástico de los lentes. Él los volvió a utilizar aquí.
Pero de ahí cuando está escalando, regresa a la marca Oakley.
Exactamente.
Sí, que también es gran. O sea, es que son marcas que van siempre con Misión Imposible.
Ajá. Y lo que es divertido es que te acordás que hay una escena, no estamos contando partes importantes de la película, que él olvida en lo de los lentes en el traje.
Sí.
Ajá. Pero, o sea, la gente se lo ve y como a él le hace lucir bien las cosas. El estilo de Tom Cruise hace que todo luzca.
Ahora, Hay, por ejemplo, no es exagerada la película, pero la parte cuando están en Dubái, creo que
en
es, ¿no?
Dubái.
En la parte de la torre.
Excelentes ubicaciones. Budapest, Moscú, sí. Dubái, Bombay.
Sí, las locaciones son espectaculares. Esas, cuando él escala esa torre, ¿realmente era él?
Él sí, pero no es esa torre.
No es esa torre,
no,
¿verdad?
No, es una torre simulada, porque recordemos que él le gusta eso del...
Hacerlas el mismo.
Ajá. Eso hay que darle crédito al tipo de que él está en forma, o sea, él se mantiene y está listo para estos papeles. Yo creo que otro donde repite, como el que hizo con Cameron Díaz, que fue una de las peores películas que mostramos el año pasado.
¿El de Sky? ¿O la de Romance?
No, de un romance, que trató de repetir algo similar, no le va. Aquí es donde él se siente cómodo. Y yo creo que la franquicia de Misión Imposible pudiese estar ya al nivel de Bond, como cada 18 meses iniciar una producción.
Pero no sentiste como que está un poquito... Porque sí cumplió, pero tampoco quedaste así como ¡wow! Porque sí cumple, la película es buena, pero tampoco... O sea, si te la dan en 18 meses, bien. Si no te la dan, pues ve, tranqui, pues ahí me he hecho Bond, la nueva de Bourne.
Sí, ya la vas a quedar esperando. Fíjate que yo no... O sea, a mí me gustó por los cameos, la mecha que es importante en toda hay un cameo directo de la primera que nuevamente el contarlo no afecta nada, que vos te fijas cuando va al barco y lo recibe un rubio y le enseña la capucha negra.
Ah, sí.
Ese es cameo directo de la primera, porque te acordás que un rubio le puso la... Un tipo rubio de pelo largo le puso la capucha para ir a conocer a Hogue.
Ajá.
Que es el villano, la primera. O sea, está llenito de cameos así importantes.
No, también hay una parte bien cómica, que es cuando le dan la misión a Ethan Hunt y le dicen, este mensaje se autodestruirá en 5 segundos. De cuando está en el teléfono público, ¿de verdad?
De Moscú.
Moscú. Y no se destruye.
No se destruye.
Se regresa y le pega el teléfono y...
Son partes muy cómicas.
Sí.
Pero que no caen en lo ridículo. Es más, la parte cómica está en lo que dicen los personajes uno a otro.
En el inglés, en el del equipo, en el...
Sí,
bueno, me reía de las cosas porque era tonto, pero te daba risa, pero un humor bien hecho.
Así es.
Sí.
Estuvo bien, y como te digo, lo importante es que no cayó en lo ridículo. No necesitaste un personaje que se llevara toda la atención para hacerte reír, sino que solo lo suficiente. Y a diferencia de... O sea... Al principio, te voy a ser honesto, yo estaba esperando una entrada al Kremlin estilo la del Vaticano.
La del Vaticano.
No, pero fue más tranquila, fue más...
Sí.
Más light, por decirlo así. Pero al final yo creo que la película cumplió las expectativas. Ojo, y hay que decirlo porque ya estamos a fin de año y aquí las cosas no se pueden ya intermezclar ni nada, sino que abrió en tercer lugar, ganándole la película de Sherlock Holmes. Y eso muestra otro dato importante.
Pero en primer lugar están los Muppets, ¿verdad?
No, en primer lugar está Sherlock Holmes.
Ajá.
Segundo lugar, las que cantan, ¿verdad? Los roedores que cantan. Y en tercer lugar, Misión Imposible. Pero ¿cuándo vos, en los 80s, ibas a decir que Robert Downey Jr. le iba a ganar en taquilla a Tom Cruise? Eso era...
Sí.
No, eran buenos actores en su momento todavía, pero sabemos que Tom Cruise es hoy por hoy uno de los mejores actores comerciales que existe, pues.
Cierto.
Ahora bien, es una temporada macaneada. Nunca nos dejemos llevar del todo por eso, porque aquí, a diferencia de verano, que tenés 3 meses para lo que pueda pasar, aquí siento que en un mes y medio tenés que hacer de todo, porque Twilight todavía le está sacando un poquito a la taquilla. De hecho, Sherlock Holmes ya bajó otro poco.
Ok, bueno. Vamos a irnos a música, y al volver estaremos hablando ya con el repaso de las...
Exactamente.
De lo mejor. Ya volvemos.
El segmento de estrenos fue presentado por Distribuidora de Películas. 92.3
sortí las trampas.
Estás escuchando Peliculeando. Peliculeando. En Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark.
Bueno, señores, regresamos a Peliculeando en este programa especial donde ahora sí vamos a comenzar a repasar lo mejor de este 2011 y les cuento de que gracias a Cinema Store tenemos varios premios que ya le vamos a mencionar cómo ganárselos. Son unas películas, bueno, la que tengo yo aquí en mi mano es True Grit, la de Jeff Bridges, Matt Damon y Josh Brolin. Buena movie, ¿eh?
Buena movie.
La que contratan
calidad
a...
calidad Oscar.
Sí. Oye, una película de South Park.
La película de South Park, más grande y más degenerada que nunca.
Sí, ¿qué otra sin cortes ahí? Comerciales, ¿verdad?
¿Ese es Avatar o qué?
No, esta es Todo un Parto.
Todo un Parto, con Robert Downey Jr.
Correcto.
Eso no lo he visto.
Y tenemos la otra es Más Allá de la Vida.
Estas últimas en Blu-ray.
En Blu-ray, con Clint Eastwood, que es el director.
Exactamente.
Ah, esa es buena.
Son dos Blu-ray.
Con Matt Damon.
Sí. Sí. Son dos Blu-ray y dos películas normales de DVD. Así es,
exactamente, cortesía de Cinema Store, que queda aquí en Unicentro.
Y en las Molas Cascadas.
Tienen un kiosquito ahí. Y fíjate que sí, ahorita, señora, novia, esposa, amante, hermana, lo que sea, si su amigo en cuestión le gusta escuchar rock, peliculeando, se vuelve loco viendo pichingos, le gustan los cómics, le gustan los juguetes, es pichinguero. Entonces, no se pierda. ¿Para qué le va a dar una camisa, un pantalón, los típicos calcetines? Vaya a Cinema Store, pregunte, dígale, a mí, yo veo que se vuelve loco por un tipo que anda vestido de amarillo y negro con unos picos en la mano. Es Wolverine, se muere por Wolverine. Entonces, ahí
los premios, los premios les vamos a avisar, ¿verdad? Ahorita no nos llamen, por favor.
Entonces, ahí le van a asistir para ayudarle a escoger el mejor regalo que le puede dar a su pichinguero en esta Navidad.
Sí. Todavía está la colección de Thundercats.
¿Todavía hay de Thundercats ahí?
Toda la colección de Thundercats en DVD.
Ah, ¿sí?
Para la clásica.
Y hay un montón de cosas interesantes que vi, de cómics y todo. Fíjate que la compilación, así el libro, de los 52 números de 52, después de las 52 semanas, o sea, del año que pasamos sin La Mujer Maravilla, sin Batman y sin Superman, o sea, la nueva serie que se vino después.
Pucha.
Así es, el libro.
Atención, Banner. Bueno, ahí estamos, entonces, arrancamos y zoom.
Bueno, en primer lugar, esta va a ser la dinámica del día de hoy. Hoy vamos a repasar únicamente lo mejor del año, pero hemos decidido hacerlo en tres segmentos. El primero va a ser las menciones específicas. O sea, son películas que tenemos que mencionarlas, formen o no formen parte de estas listas, pero por alguna cuestión de interés la vamos a poner y después entramos a la lista en sí. En primer lugar, tenemos al Capitán América. ¿Por qué? Porque desde el principio, con la contratación de Chris Evans y Joe Johnson como directores, nosotros no estábamos convencidos. Eso generó que nosotros fuéramos con expectativas bajas a la película, lo cual resultó todo un éxito.
Sí.
O sea, demos gracias a que unas contrataciones sin fe resultaron.
Sí, la película fue buena. Me
llamó la atención.
Sí, me gustó Capitán América.
Cumplió.
Pero notaste que vos ibas con una emoción relativa.
Sí, porque no le tenía mucha fe. En aquel momento se le ponía muy al lado a Thor cuando... Y Thor pues ya que estaba sacando trailers y se daba más información de fotos y etcétera, etcétera. Y de Capitán América era bien poco. Y al final pues... Capitán América le fue bien.
Cumplió con las expectativas. Sí. Por eso es que vale la pena mencionarla aquí. Ahora, el planeta de los simios. ¿Por qué? Porque hubo un montón de dudas en el año de que si esta película sí, de que si esta película no, de que un remake. Pasamos dos programas explicando la cronología del planeta de los simios.
Y eso que te lo pidieron otra vez, ¿verdad?
Y me lo pidieron de nuevo. Y al final la película, eso generó también que nosotros fuéramos a saber qué iba a pasar. Sorpresa del año.
Buena movie, buenísimo.
Una peliculón.
Está en mis dos favoritas del 2011, te cuento.
Okay. Ya vamos a entrar a la lista en cuestión. Ahora bien, La Chica del Tatuaje Dragón. Esta es una película con controversia. ¿Por qué? La gente que ha leído estos libros está como fascinada porque venga la película. Sin embargo, los que se han metido al rollo ya vieron las películas suecas y consideran de que no es necesario que se haga una hollywoodización de las películas. Sin embargo, mucha gente que la ha visto le ha parecido que ha estado esperando la película, le ha gustado. Además, muestra a Daniel Craig con una actuación un poco diferente. Entonces, creo que esta película, a pesar de que aquí todavía en Honduras no la hemos visto, ha generado un montón de expectativa ya para el final de año. Y ojo, es importante mencionar cosas que vienen del efecto literario por todo lo que ha aparecido últimamente. Actividad Paranormal 3 se menciona también porque todavía hay sentimientos encontrados. O la gente no le gusta o le gusta, pero todavía está poniendo, como decimos, un poquito pim pim a la gente.
No, sí. Fíjate que la gente que... Que la fue a ver, sorprendente que la reacción que tienen. Y estuvo bastante tiempo aquí en Honduras,
sí,
en cartelera.
Y fíjate que lo más interesante es que esta película te explica las dos anteriores. Ya independientemente de que vos digas, puchica, pero estas películas ya las hacen así, ya son ya no es de verdad. Pues al principio vos te las creías. Aún así, esa película te captó y te amarró y te dio el miedo que dices, Jesús.
Sí.
Yo siento que esta viene a ser la sucesora de Soul.
Sí, va a ser la nueva franquicia de películas de miedo.
Esperemos para este otro año. No han anunciado, esta película se filman rápido. No han anunciado todavía si hay una Actividad Paranormal 4. Pero no me extrañaría que le den mucha continuidad y que ya se separe de la familia, sino que lo miremos, o sea, de la familia en cuestión, sí, que ha sido durante estas películas, sino que ya verlo en otro ambiente y que haya algún tipo de relación. Yo creo que siempre necesitamos una buena franquicia que nos haga como ponernos un poquito sudorosos frente a la pantalla y saber si va a pasar, no va a pasar, que uff. Yo creo que es necesario y yo creo que Actividad Paranormal lo ha hecho. Y me gusta porque entra con controversia. Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. Cuando una película es así, creo que está cumpliendo con las expectativas de la gente. Incluso del exigente, porque la va a ver y dice, no me caló. ¿Verdad? La penúltima mención especial es para Super 8, que fíjate que mostró una buena colaboración entre J.J. Abrams y Steven Spielberg, que yo pensé que iba para más. Pero sin embargo, te hizo como acordarte un poquito de E.T., de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Y yo creo que como resultó muy bien, o sea, de muy buen sabor, creo que esto se va a repetir. Una colaboración así creo que se va a dar de nuevo.
Sí, a ver qué tal le va.
¿Verdad? No necesariamente con una continuación, no estoy diciendo eso, sino que proyectos encontrados. Yo creo que el futuro del cine está dado por gente como J.J. Abrams, el mismo Nolan, que a pesar de su corta edad en función a directores más conocidos, llámese Scorsese, Coppola, etcétera, etcétera, mira qué bien está mercadeando sus películas. Y ya que ustedes estaban hablando un poquito del trailer de Batman, fíjate que es que no empecemos a comparar que Batman contra los Avengers. Batman ya se separó de una película de ficción. Para mí.
Sí, sí.
Ya hace mucho tiempo y creó su propio estilo. Casualmente anoche estaba hablando con Norman de eso, de que, o sea, ya es cuestión aparte. Ya lo ves más como un efecto de la realidad, cómo poder combinar la ficción del cómic con los problemas reales de cualquier ciudad o de cualquier sociedad. Sí. ¿Verdad? Entonces, yo creo que el trailer está bien. Hace falta un par de cositas así, coincido tanto con los dos, como a vos que te gustó, como a vos que querías ver algo más. Pero recordemos que Nolan no se quiere basar mucho en demasiado en la tecnología. Porque ahorita cualquier película que quiera sacar tecnología tiene que sacar Misión Imposible de referencia. Porque después de ver ese carro,
sí,
o sea, ya los demás como, ¿me entendés? Y si te fijas, Nolan saca el batillet solo poquito.
Uh-huh.
Solo lo necesario para demostrar que está ahí. La última mención, que para mí son las películas, mejores películas en función de efectos especiales, repito, en función de efectos especiales y una situación netamente visual, yo pongo a la par Sucker Punch y Transformers 3 en cuanto al efecto visual que se manejó. Sucker Punch, a pesar de que fue una trama muy sencilla, combinó de todo, que si fantasía, que si ciencia ficción, que si guerra, todo lo combinó en un solo espectáculo visual que la gente sí quedó esperando un poquito más, viniendo de Zack Snyder y de un presupuesto de $80 millones, pero al final yo creo que lo que nos dejó un espectáculo visual increíble. No digamos Transformers con las escenas de acción y de vuelo, que a pesar de que nos quedamos esperando un poquito más, creo que estábamos hablando con vos, René, coincidimos que hay escenas como al principio, cuando como Optimus agarra el trailer y se arma, todas las armas que anda ahí, queda como increíble, pues.
Sí, que uno se quedó esperando más.
Ajá. Pero en función de efectos visuales, creo que estas dos películas, para mí en lo particular, porque claro, el soporte de estas películas son los efectos.
Sí.
Recordad que para otras películas como, vaya, me saco de la manga, el mismo Thor, el efecto es adicional a la historia. En este caso son demasiado importantes. Con eso coincidimos todas las menciones especiales y ya después sería el siguiente segmento, ¿no? Entrar de lleno a lo que serían las mejores películas del año.
Ya regresamos, señores, gracias a Cinemar.
Finding the answer won't stop. Estás escuchando Peliculeando. En Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark.
Retornamos a Peliculeando haciendo el repaso de las mejores películas en este 2011 gracias a Cinemark.
Así es, y Cinemark Store, que nos va a dar premios, nos ha dado premios para que los rifemos con ustedes. La mecánica ya estamos a punto de darla en cualquier momento, así que estén pendientes, se van a ser acreedores a unas películas interesantes.
Sí, muy buenas movies.
Ahora bien, empecemos con lo mejor animado. En tercer lugar tenemos a Río, que fue una película bonita, con un buen mensaje. Mostró una buena parte de Río de Janeiro.
¿Sabes? Bien bonito, bien bonito.
Me gustó la película. En segundo lugar, Kung Fu Panda 2.
Buena movie. No pensé que iba a ser tan buena, la verdad.
Fíjate que me gustó porque ellos manejan muy bien, bien matriciado los efectos especiales, a pesar de que es animado. Bien a los Matrix. ¿Verdad?
Se mantuvo, se quedó a los Matrix.
Sí, ya eso ya marcó un hito desde el 99. Y el primer lugar de las películas animadas, pues sin más ni menos que es Cars.
Fíjate que a mí me gustó más Kung Fu Panda.
¿Vos pondrías a Kung Fu Panda primero?
A mí me gustó más Kung Fu Panda. Es que Cars rayó casi en lo ridículo. O sea, me pareció la historia, la de Kung Fu Panda, es brutal.
Mejoró la primera.
Pues. Mejoró. Fíjate que me gusta más la segunda que la primera.
Y eso que la primera es buena.
Sí.
Bueno, es claro, esto es una lista de criterios y opiniones. Sí. A mí me gustó más Cars por fíjate que la parte visual de las carreras y todo, y que no se centraran solo en el rayo.
No, pero es que a mí me estalló la
mate.
O sea, mate de un momento como ya, cállate. Ya.
Mate, cállate.
Sí.
A mí me gustó la parte de que como era como agentes secretos, todo lo demás, la parte de la mafia. A mí me dio risa.
¿A vos te dio risa?
A mí me dio risa.
Bueno, yo me recuerdo que yo como a los 5 minutos yo me quería salir de la película. No digo que sea mala, pero me parece que fue muy para niño.
Y
la de Kung Fu Panda
la disfrutás.
Sí, es para niño también, obviamente, pero el
niño,
adulto.
Un niñote.
Sí, no, pero el adulto también la disfruta. Entonces me gustó más Kung Fu Panda, a pesar que la primera no me gustó. No me pareció la gran cosa. Me gustó más la 2, sí.
Y ojo, recordemos que pegado a Cars venía el primer corto animado de
Toy Story.
Sí.
Toy Story, que estuvo muy bien. Sin depender de Andy totalmente, sino que la historia de los juguetes ya bajo la tutela de la niña, pero solo los juguetes.
Sí,
o sea, nada.
Es cierto.
Eso estuvo muy, muy bueno. Y eso fue lo de las películas animadas. Me atrevo a decir, sin más, que estas van a ser las nominaciones. Estas tres películas
lo más probable.
Son las que van a estar nominadas.
Lo más probable.
Para el Oscar, ¿verdad? Y la batalla. Fíjate que yo creo que al final, para un Oscar, las tres películas pueden competir, fíjate.
Sí, cualquiera de las tres. Es que las tres son buenas.
Cualquiera de las tres. Habría que verlas de nuevo, seguidas las tres, como para dar una opinión certera, como por aquí se puede ir a la academia, tal vez.
Sí.
Luego está la mejor película extranjera, que es El secreto de tus ojos. Creo que esa es una categoría única, con una sola mención. Creo que del cine latinoamericano, creo que eso fue lo mejor que se sacó este año, que pudimos ver. Creo que eso muestra que hay bastante capacidad en el cine latinoamericano para salir adelante, y la película es comercial, es lo que me gusta.
Esa película es la que acaba de pasar hace como 2 semanas,
una argentina. Sí, yo digo que, mira, hay gente que dice de que qué pasa con los cines, que ahora se han vuelto comerciales. Los cines toda la vida han sido comerciales, ¿verdad? Y nosotros aquí revisamos películas comerciales, que es en la parte que a nosotros nos gusta. Ya para formar criterio independiente está la televisión y están los videoclubs, pues.
Sí.
Que eso es lo que te ayuda como para un gusto más, más exigente. Porque al cine, el cine está hecho para las masas. Y la visión muchas veces del director independiente no es que lo vean las masas, sino que son los gente de criterio. Entonces creo que ahí es donde se encuentra la piedra, pues.
Y también la cantidad de salas de cine, que ya no te pueden dar la oportunidad en una sala de cine X, no, aquí va a haber películas de este tipo o de otro tipo, ¿no? Entonces te tienen que dar lo comercial y contadito en las diferentes salas.
Sí, por eso es que yo invito a los cineastas hondureños a que lo que hagan es cine comercial, porque es rentable. Ya se notó que sí, pues, que se puede dar, si no, miremos unos pocos con valor, comida de frijoles.
Sí. Amor de frijoles.
Exactamente. Que de una u otra manera son películas comerciales.
Pero que sí sepan también dónde las van a poner, porque lo vuelvo a mencionar, hay pocos cines y no se pueden poner, no se pueden poner a competir con grandes películas que vienen de fuera.
Sí,
¿no?
Es, y ojo, es una planificación que viene de ya días. O sea que también, más bien fíjate que Cinemark le ha dado oportunidad a las películas independientes,
sí,
de hondureñas, pues, perdón.
Y muchas veces les aconsejas, no los tires ahorita, mira que vienen tales películas, como pasó hace un tiempo con una película hondureña, que habían películas de estreno fuerte, y cómo vas a competir ahí.
Exactamente, y otra cosa que tienen que hacer las películas hondureñas es, busquen un relacionador público, para que les ayude a manejar su producto. Porque aquí hay que saber hacerlo, hay que saber llegarle a la gente con el cine. O sea, nosotros ya que vamos a, tenemos 5 años y medio de manejar esto y sabemos que no todo está dicho ni todo es fácil, vos, sino que hay que ver qué es lo que a la gente le gusta, qué es lo que a nosotros nos gusta y reflejar ese gusto en particular.
Y no es a la fuerza.
No es a la fuerza. El cine es, ahí está para quien quiera verlo y de hecho la lista que viene a continuación es un criterio particular que yo traigo incluso para que discutamos los tres, pues, y que la gente opine, ¿verdad? La 10 no la hemos visto, pero podemos acomodarla ahí, que ya sería Sherlock Holmes 2. ¿Por qué? Porque la crítica le ha dado un muy buen, una buena, como te dijera, le ha gustado a muchos, dice que mantiene el ritmo de la película anterior. Robert Downey Jr. nuevamente con su papel es el comic relief, también el Dr. Watson la parte seria, y que esa dupla ha funcionado y auguran por lo menos 2 películas más de esta franquicia, ¿verdad? Entonces yo creo que esta, a pesar de que no la hemos visto, podemos acomodarla en el número 10 para esperarla con bastante expectativa. Para que vean que ahí está bien metido.
¿Cuándo se va a estrenar aquí en Honduras Sherlock Holmes?
Si no me equivoco, nos pasaron el dato que sería el 6 de enero, está por confirmarse, para ese fin de semana.
Pero no es el mismo fin de semana de los Muppets.
Con los Muppets.
Con los Muppets.
Sí,
ah, okay.
Entran las dos. Okay. Según lo que nos dijeron, entran las dos. Porque la otra semana es Tintín.
Ajá.
Y después entran
las okay.
dos. Bien, en la 9 acabamos de hablar de ella, Misión Imposible, ¿verdad? Que para mí entra dentro de las 10 mejores películas del año. La 8, la favorita de Cesarini. ¿Qué pasó ayer? Parte 2. Porque a la gente
no
le gustó,
ser.
Se continuó riendo, le llamó no. la atención. Y aquí los criterios, es cierto, pueden variar, pero a mucha gente esta película le gustó.
Esta película es completamente...
Dale.
Esta película es insultante para la inteligencia. Más aún si has parrandeado y te has... Y más de una ocasión se te han pasado las copas, pues.
Mira, cuando...
O sea, llegar al punto de que te violen.
Bueno,
reírte de que te violen. Un travesti. Que te tatúen la cara. O sea, brother, ya, pues, ya deja de fumar. O sea, ya deja de fumar esa cosa. O sea, ya. Ya bájale. O sea, esas cosas no pasan. O sea, si no, pues...
A la gente lo que le gusta ver son pencadas.
O sea...
Pero si lo ves, si vos vas y ves que es ficción... ¿Sabes qué es ficción y que son brutadas de ficción? Te reís.
No, pero es que hay brutadas como que vos decís, pucha, eso sí puede pasar en la vida. O sea, que te sentís identificado. Pues te sentías identificado con la parte de la borrachera.
Sí, todos nos sentimos
identificados. No, creo que te sientas identificado con la parte de la... De la violada.
No,
de
para
la,
nada.
Del tatuaje en la cara, etcétera, etcétera, etcétera.
No, ahí no. Pero sin embargo, hay que ver que... Vos vas con la idea de que es una brutada, en un día totalmente estresado, que tu jefe te gritó, que el tráfico aquí, que no te salen las cuentas, que etcétera, etcétera, y vas a ver una brutada de esas, hoy te hace olvidar.
Pero hay brutadas más pintas, como por ejemplo las de American Pie, las primeras, las de
Superbad,
por ejemplo.
Vaya, okay, vaya.
Chavos que, ¿quién no? Los que somos, bueno, que salíamos así en el colegio y todo... ¿Quién no quería tener el carro, el dinero para salir a parrandear? No, tenías que rebuscarte. O sea, te sentís identificado con eso.
Sí, aquí ya está dado. Tal vez que eso fue lo que hizo Superbad. Que ellos son chavos
normales,
paranormales.
Comunes, pero eso te los quieren poner los de Hangover, que son normales. Cuando ya se salió, pues, de la... Y que un mafioso te va a aguantar ahí de que... Nah, o sea, ya, bro.
Te pelan rápido.
Sí, te pelan.
La contrapropuesta de Superbad en aquel momento contra American Pie fue de que en tu noche de graduación no necesariamente tenés que tener sexo para que todo salga bien.
Sí.
Sí, eso, sí, esa es la moraleja de la película. Al final son otras cosas y lo que pasa ahí quedó, pues.
Sí.
Eso sí, McLovin estuvo increíble.
Sí.
Eso.
Y da risa.
Ahora bien, te voy a decir, ese tipo lo quieren fichar para Hanover 3. Al chavito. Porque este chavo sí tiene problemas de alcohol.
¿En serio?
Él tiene problemas de alcohol.
Es medio bolito.
Y se parece al que le tatuaron la cara, fíjate.
Se parece.
Sí.
Entonces, fíjate que hasta te adelantaste porque supuestamente le sale un hijo.
¿A un hijo?
Y que él es ya grande y que es más tóxico que el papá. Esa es una idea, ¿verdad? Porque recordá que lo quieren combinar con que con el gordito está en la institución mental. Son lluvias. Ahorita está en el momento de la lluvia de ideas.
Ajá.
¿Verdad? Pero yo creo y da... O sea, tenerle un poquito de fe y decir lo siguiente... Refrescarlo de esa manera, ¿no crees que sería divertido?
¿Quién se va a casar? No, ¿cuál era la idea?
Van a rescatar al gordito
de la institución
mental. Ajá. Pero a este brother, el del tatuaje en la cara, le salió un hijo que es precisamente este chavo, McLovin.
Ajá.
Y que es con la bebida es más tóxico que él. Así es.
O sea, la verdad es que mi Hangover con una creo que era más que suficiente. Pero bueno.
Eso que escuchan son efectos de sonido.
Ajá.
Entonces, bien. En séptimo lugar está Real Steel, que aquí se puso como...
Gigantes de acero.
Que fue una película que Hugh Jackman promovió bastante. Recordemos que acababan de terminar casi que de grabarla, de estar en el cuarto de edición, y él se llevó los prototipos de robots, se los llevó a la Comic Con él mismo. Dicen que de su bolsa pagó el transporte.
No, hombre.
El flete, ¿no?
El flete. Porque Real Steel adentro no tenía, en la Comic Con no tenía su stand. Pues. Entonces él consiguió el permiso con el centro de convenciones de ponerlos afuera. Y él se puso afuera con ellos y obviamente se llevó la atención el día que estuvo ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él es él.
Fíjate que la película, yo sé que a muchos niños les gustó, a mí me aburrió, fíjate.
¿Aburrió?
O sea, soy adulto. Ahora, a mi sobrinito le encantó. Pero a mí me aburrió porque es la historia de el papá que se encuentra con el hijo a través de los robots. Solo me acuerdo de aquella película, Hawk.
Fue prácticamente lo mismo.
Y que con la diferencia que este personaje era bolo, no le paró bola al hijo.
Vos no tenés corazón, César. Vos no tenés corazón. Esas cosas no te gustan.
Pero es que mira, desde los primeros 15 minutos vos ya sabías, se van a entrelazar el hijo y el papá a raíz de los robots. Y va a perder la pelea.
Perdió la pelea.
¿Ah? Perdió la pelea, la última.
No, eso que la gente puede
ser. Ya pasó.
Tranquilo, ya pasó.
La perdió.
Sí. Hay que verla.
Bueno, la perdió, ¿vos la viste?
No, no la vi.
Bueno, pero yo me salí.
Hay que verla. Esa parte hay que verla.
Yo me aburrí también.
Sí, yo me aburrí y me salí. Aparte que tenía el aire acondicionado exactamente y olvídate, me dio alergia. No, me salí.
Pero entonces te la voy a defender diciendo de que. O sea, si la pones contra otras películas...
¿Contra cuáles?
Contra otro tipo de películas, vaya, le ganó a Hanover.
Bueno, sí, no, yo no digo que sea mala, pero...
Bueno, entonces...
Ahora, los robots sí son pinta, o sea, la parte visual, eso sí es muy bueno.
Entonces apelo ahí a lo siguiente, míralo en función de un niño.
Ah, no, por eso hice el comentario en función de adulto, y dije, a mi sobrinito le encantó. O sea, él
vive... Le encantó a Banner, que parece niño.
Sí, bueno, pero Banner es un niño y tiene cuerpo de niño también.
Cuerpo de niño, venir.
Sí, pero... De niño con esteroides, pero...
De niño con esteroides.
Pero, no sé, es que la sentí predecible, vaya.
Sí, la película es predecible.
Eso es lo que... Pero visualmente está buena.
Pero también dale crédito que este tipo se entrega a las películas que
hace. Eso sí. Y 100% con lo que vos decís, lo del Comic Con, miremos el caso de Wolverine, X-Men. O sea, él se mete bien de lleno. Y Hugh Jackman me cae bien. La verdad que sí, me cae muy bien.
Bueno, incluso muchas películas las hace el mismo actor.
Sí.
O sea, vos definís una película prácticamente por el actor. Vas a verla por el actor.
Sí.
Si no, remontémonos a los oscuros 90s. Vos ibas a ver las películas de... No te importaba Steven Seagal qué era lo que iba a hacer. O sea, perdón. ¿De qué trataba la película? Era que iba a macanear gente.
Sí, okay, ajá.
Las películas resultaban siendo una papada, pero vos te gustaban.
Sí.
O por lo menos a mí me gustaban. Si yo me ponía la trama, realmente era deficiente, pues. Era, y si vos decís así, eran tan ridículas como un guión de Hanover. Decime.
Sí.
Pero al final vos lo que te interesaba ver era el tipo, cómo movía los brazos y en cuestión de que movía los brazos, ahí metía los pies la gente y salían quebrados, etcétera, etcétera, ¿no? Ese tipo de acción.
Sí. Bueno, si vamos a seguir repasando esta lista, vamos a música. Más adelante les estaremos comentando los regalos que tenemos cortesía de
en el
Cinema
otro
Store.
Lo vamos a regalar.
Sí, ya empezamos.
Bueno, sí. Así que ya regresamos cortesía también este programa por Cinemark.
Tan única como tú. At home, drawing pictures of mountaintops with him on top. Lemon yellow sun, arms raised in a beam. A deadly in pools of maroon glow. Daddy didn't give attention. Oh, to the fact that.
escuchando Peliculeando. Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark.
Estamos peliculeando en nuestro especial de las mejores películas del 2011. Recordá que este 25 de diciembre, 1 de enero y toda la semana, en fin, tenés que ir a Cinemark a disfrutar de los estrenos de este fin de año.
Señor Vialta, antes de que pidamos las llamadas, ¿te parece más o menos el listado? De las...
¿Hasta el momento?
Hasta el momento, las tres animadas, yo creo que con
sí, vos estamos concuerdo. De acuerdo, sí.
No, no, con la decisión no. Porque ¿cuál? Vos decís que Car no la pondrías en primer lugar.
Ah, no, bueno, pero estaría entre las mejores ahí, sí.
Correcto, ahí. Sí. Y en las otras, en las primeras que se arrancó.
No, ahí sí, fíjate, ahí sí no tengo ni un pero.
Ni un pero. Parece justo.
Sí, estamos bien.
Estamos bien.
Ahora vamos con la número 6.
Dale, sí.
Si te parece, hagamos el sorteo ahorita de, wow, para que la gente llame y le haces una trivia o algo por el estilo. ¿Te parece, Sisu?
Exacto.
Aló.
Buenos días.
Buenos días, ¿quién habla?
Danilo Castillo.
Danilo Castillo. Mira, en este momento te vamos a regalar una de las películas, pero tenés que contestarle la alguna de las preguntas que te va a hacer Sisu.
Ok.
Una en Blu-ray, ¿te parece?
Ah, está bien.
Ok, Más allá de la vida.
Sisu.
A ver, Sisu.
Ok, recordemos que en el año nos ponemos un poco enojados.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Y es de la siguiente película, y mantenete en línea porque nosotros vamos a comentar ahorita la película que ocupa el número 6, que fue, fíjate, que Piratas del Caribe 4. Uh-huh. Que es una película que, a pesar de que la criticamos bastante porque venía haciendo lo mismo, demostró que Johnny Depp se puede echar encima prácticamente él solo una película y así mantenerla a flote, y siendo una de las más taquilleras del año también, ¿verdad?
Sí.
Y mantiene la aventura para niños, lo de Penélope sumó un poquito, y se mantiene el mismo espíritu de aventura. Siempre notamos la falta del romance entre Elizabeth y obviamente Will. Ahora bien, la pregunta es la siguiente. Menciona por película, ¿verdad? ¿Cuál es cada villano de Piratas del Caribe?
Por película.
Bueno, en la primera es Barbosa.
Perfecto, la primera es Barbosa.
La segunda es David Jones.
Exactamente.
Pues en la tercera no tendría que ser David Jones, sino que es los comandantes allá, de verdad, me parece.
No es comandante, pero le andás casi cerca.
Pero se me va el nombre, se me olvida el nombre.
Sí, que es el director de la... Bueno, en ese momento es el director de la Indian Trading Company.
Exacto, que incluso hasta manipula a David Jones, ¿verdad?
Exactamente. ¿Y la cuarta?
Pues la cuarta de Barba Negra.
Ah, qué chévere. Eso es andar en misa, ¿verdad? Sí.
Danilo Castillo.
Exacto.
Permite, Dani.
Y fíjate que me gustó lo que dijo Danilo, porque...
¿Pero de qué tengo la pillo?
Supo manejar bien lo que el mi pensamiento, que es que en la segunda película es Davy Jones el villano, pero te das cuenta después, en la tercera, que realmente es un villano como todos, por amor.
Ajá. A ver, Danilo, dame tus últimos números de identidad, por favor, que más fácil.
Los últimos 0, 5.
75-92.
Perdón.
0-75-92.
Checaré que ya puedes pasar por tu premio, cortesía de nuestros amigos de Cinema Store.
Okay,
dale, aquí en Unicentro y también en Las Cascadas Mall, el kiosquito ahí para comprar los
regalos. Ok, 22-31-1700, tenemos otro premio más que se va en este momento con una pequeña pregunta que les hagamos aquí en Peliculeando, hoy hablando de las mejores películas de este 2011. Y el otro viernes, saquen chispa, ¿verdad? Aló, buenas.
Hola, buenos días.
¿Quién habla?
Edwin Hernández.
¿Perdón?
Edwin Hernández.
Edwin.
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 Edwin Hernández.
Bueno, prepárate porque Abo viene con, vamos a hablar de la quinta mejor película del año.
¿Te parece? A ver, ¿cuál le damos ahorita? ¿Te parece este Todo un Parto?
En Blu-ray.
En Blu-ray. ¿Te parece?
Perfecto.
Dale.
Ok, entonces pon atención. Cesarini, la, para mí, la quinta mejor película del año, y es ya entrada en los pesos pesados, es Thor.
Thor.
Porque de una u otra manera mostró una visión diferente de un superhéroe, que es a la parte un poco más de la tragedia. Chris Hemsworth demostró que podía ser un tipo de Thor, y lo que más miedo teníamos nosotros era cómo combinar la parte de la magia, por decirlo así, con la parte real. Y al final funcionó. Tal vez la batalla que nos dejó con más ganas fue la del final contra aquel, contra el Thor, si no me equivoco.
Sí, que parecía el hombre lata.
Ajá, que realmente así es en el cómic. No creas que es muy, muy vistoso, pues. Ajá. Pero sí creíamos que había un poquito más ahí. Eso fue.
Le faltó un poco.
Sí. Pero si Kenneth Graham cumplió con lo que le pidieron.
Le faltó un poco de acción y ocupó que le bajaran un poquito el romance.
Y con eso quedaba.
Ahí quedaba check.
Okay. Sin embargo, hasta la parte del comic relief estuvo muy bien. Ahora bien, ahora viene tu pregunta. Basados en esto, esta fue la penúltima película antes de entrar a los Avengers. Ahora necesito que me digas toda la alineación de los Avengers.
Ah, qué buena pregunta.
Sería
toda.
Hulk.
Hulk, exactamente, que es el doctor Bruce David Bruce Banner, ¿verdad?
Bueno, después vendría Thor.
Thor.
Ajá.
Y Capitán América.
Capitán América. Falta un montón.
Ah, este, Linterna Verde.
No, es de la competencia. Sí. Es de la competencia, mi hermano.
Maldita droga. Da una oportunidad más, si no te...
Sí, está bien. ¿Cuántas me faltan?
Como cuatro.
Puchica. Falta, creo yo, que para muchos el principal.
El principal.
El ídolo de...
De chicos y grandes. Y no, tío simpático a
mano. Y el ídolo de César Villar.
Exactamente.
Spider-Man.
No, sí.
No, es...
Lo sentimos, amigo. No. Hoy sí, bueno, te fuiste.
Gracias. Vale.
Te fuiste. Vamos a ver la otra línea. Pucha. No, dijeron, tu líder.
Me ofende, me ofende.
No. A ver.
Es mi héroe de Marvel Comics. Ese es mi héroe.
Ahí va, pues. ¿Aló?
De él tenés, ¿no?
Sí.
¿Aló?
Hola.
¿Quién habla?
Lizeth.
A ver, Lizeth.
Vos sos pichinguera, Lizeth.
No mucho, pero ahí vamos.
Ah, bueno, chéquenlas.
Dale.
Se mantiene la pregunta.
Dígame, ¿por favor me la puedes repetir?
Con gusto. Alineación que vamos a ver nosotros en verano de los Avengers.
¿Toda?
Toda.
Uy, es en verano.
Sí, en la película de los Avengers.
Las que vamos a ver, las que ya pasaron o todos los que van a salir ahorita.
Los que van a salir en la película, que bueno, casualmente ya pasaron.
Ok, Hulk, Iron Man, Thor. Y Capitán América.
Capitán América.
Okay. Ajá, faltan.
Faltan tres.
Hijo de chica.
No, ese no. Ese casi, pero no.
Casi. Ah, pues Jessica Isia, fracasea. No, me acuerdo. ¿Pista?
¿Perdón?
Hay un ganador de Oscar por ahí.
Hay un ganador de Oscar. Hay una candidata al Oscar también.
También, sí.
Y hay otro candidato a todo, pero...
Y una de las mujeres... candidatos al Oscar todo.
Y hay una de las mujeres más bellas que puede existir sobre
según
la faz de la
tierra.
¿Cómo es que se llama esta niña? ¿La Viuda Negra?
La Viuda Negra, te faltan dos.
Qué bien.
Scarlett Johansson.
Ajá. Sí, te faltan dos. El ganador del Oscar y el otro.
El ganador del Oscar, ya es ganador.
Sí.
Sí, el año pasado fue ganador.
El año pasado fue.
Dios santo, ¿quién ganó?
Pucha, y está en cartelera.
Y ya salió en películas también, o sea, salió ya en los Avengers, no es que es nuevo.
Y está en cartelera ahorita.
Y va a estar.
Sí.
En otro par de películas ahí.
Maldita sea, no me acuerdo.
¿No te acordás?
Te podemos dar una pista porque...
Dale una pista, bien. Pero no le vamos a dar otra oportunidad si falla.
Ok, entonces... ¿De cuál le doy pista? ¿Este que estamos hablando? ¿Del Oscar?
Sí.
Sí, es el que sale con Tom Cruise en Misión Imposible, ¿o no? Es una pista.
Sí.
Sale, ¿verdad?, con Tom Cruise en Misión Imposible.
Sí, pam.
Ay, no. ¿Para qué no?
Bueno, mi amiga. Bueno,
lo sentimos.
Gracias
por el adelanto que le diste al que viene. ¡Aló! Ah, colgó.
No, pero la otra. Le vamos a cambiar la pregunta.
¿Vas a cambiar la pregunta?
Rapidito, por favor, porque el tiempo es oro. ¡Aló!
Bueno, a ver si repasamos porque se nos está acabando el tiempo, Sisu.
Hasta la quinta vamos, ¿verdad?
Ahorita vamos hasta la quinta.
Okay. Date aquí rapidito, Sisu. Aló.
Aló, buenas.
Buenas.
Creo que tengo los otros dos.
A ver.
Nick Fury y Ojo.
¿Y quién?
Ojo de Halcón.
Ojo de Halcón. Ahí está.
Sí. Ahora dale algo extra. Ah, porque ya le había dale algo extra, porque ya le habían dado un anticipo.
Ah, sí. Fíjate que lo que entonces debería decirnos el orden de las... Vaya, esa está más interesante. Ajá. El orden de las películas anteriores que nos llevó a los Avengers.
Está bien.
Eso es fácil, fíjate.
A ver, voy a empezar.
Iron Man 1.
Exacto, perfecto.
Hulk, la 1.
Perfecto.
Ajá. Iron Man 2.
Perfecto.
Hulk 2.
No.
No.
No, ya mal ahí.
Una oportunidad, si fallas en esta, te fuiste, Marcelino.
Después de Iron Man...
Te faltan dos, las más fáciles, por cierto.
Sí, las más recientes, ¿no?
Sí. Toro.
Ajá.
Sí.
¿Y?
Capitán América.
Ahí está. ¿Tu nombre?
Oscar Andino.
Oscar Andino.
¿Tus últimos números de identidad, por favor?
000.
Ajá.
7.
007, sos vos. ¿Sí?
¿Dos ceros o tres ceros?
Tres ceros.
Es un doble cero.
¿207?
No, 307.
Ok, 307. 5. Ahí está, pues. Ya puedes pasar por tu premio, Oscar.
Ok, dale. Muchas gracias.
A ver, Sisu, rapidito, danos dos más entonces para que después regalemos los otros premios.
Ok, bueno, entrando en cuarta posición, tendríamos a Rápido y Furioso 5.
Sí,
para mí, una de las mejores películas del año.
¿No te pareció exagerada?
No, ¿para qué?
Ah, muy buena acción. A mí sí me pareció exagerada. Acción.
A vos, la parte... ¿Cuál fue para vos la parte exagerada? La parte de la bóveda. Y esa parte de la bóveda se ve bien el camión de basura al fondo.
Sisu. ¿Cómo te pones a creer que vas a andar con una bóveda por toda una ciudad?
Es río, vos. O sea, mira lo que pasa aquí en Honduras, vos.
Es buena, sí, yo no lo voy a negar. Ojo, no me malinterprete, porque sí me gustó, me entretuvo.
Es que vos lo que no te gustó fue esa escena. Es como que fue muy, muy... Pero sí, esa escena... Pero no puedes amarrar toda la película.
No, yo no estoy diciendo que sea mala. A mí me gustó. Me gustó. Pero tampoco...
Es más exagerado ver un camión que huele.
¿Y sabes por qué esta película vale la pena? Porque, o sea, me eché toda esa parte de la bóveda y al final dije... Se me olvidó lo de la bóveda. El final, lo de Michelle Rodríguez. Ahí dije yo, cheque, estamos bien.
Es esos últimos segundos marcan... tantos años de Rápido y Furioso para convertirlo en... Eso le dio un universo propio.
Un universo propio, sí.
O sea, ya no necesitas referencia de Rápido y Furioso. O sea, Rápido y Furioso ya es de por sí una franquicia fuerte de cine de acción.
Sí.
O sea, se despegó poquito a poco de las carreras para convertirse en algo más complejo. Y obviamente marca... O sea, yo creo que Vin Diesel nació para ese papel.
O sea,
ese es el que mejor le ha quedado durante estos últimos
para
años.
Para ser Toretto.
Para ser...
A ver, rapidito entonces, Sisu, la que sigue para irnos a la pausa comercial.
En la que seguiría, obviamente ya estamos entrando a la cuarta película, sería Capitán América. ¿Verdad? Ahí ubicaríamos.
Bueno, ya hablamos un poquito de ella.
Antes lo habíamos puesto como una mención especial, ¿por qué? Pero yo creo que ya en cuarta es una buena película.
Sí.
A la gente le gustó. ¿Recordás que nosotros la fuimos a ver?
Me encantó cómo presentaron el personaje. Por qué el azul y el rojo. Por qué él mantenía el traje. Se lo soldado. Todo bien.
Buen villano.
Sencillo,
no puedes pedir
excelente
más de un villano.
Excelente villano.
En escenas mejor que el héroe, ¿se vio?
Se lo comió en actuación, eso sí.
Eso sí.
Pero tampoco los pusieron tanto tiempo juntos. Porque si no, se lo come completo.
Ajá. Amarró bien, dio la propia leyenda del Capitán América. Está cubierta. Incluso podés hacer una película en medio de esa película y todavía... va bien, y la unís perfectamente con la línea de tiempo que se necesitaba para llegar al efecto Avengers.
Muy buena película, excelente película.
Bueno, nos vamos rápido con música, pausa comercial y regresamos para las últimas tres y los otros regalos que tenemos ahí cortesía de Cinema Store. Ya regresamos.
Faltan tres para las 12.
Rock Pop 96.7 Rock Pop. tres manos y 11 meses para llegar hasta el final de un milenio más, de cohabitar el mundo. Todo pasó fugaz frente de mí, un siglo atrás vivían a otro ritmo, vivían a otro ritmo. Amarrar mis sueños a un nuevo Dios que me permita ser feliz, porque para seguir viviendo aquí se necesitan horizontes amplios para encontrar la puerta, para corregir la ruta. No queremos otra guerra, queremos para iniciar la búsqueda de una razón para vivir. Contemplo la caída que al final me llevará a renacer con sangre nueva. Para corregir la ruta, no queremos otra guerra.
El programa es presentado por Cinemark.
Señores, seguimos en este repaso 2011 de las mejores películas. Y bueno, llegamos a la posición número 3.
Exactamente. En la posición número 3 encontramos al Planeta de los Simios.
Sí, muy buena elección.
Muy buena película. Totalmente sorprendente, ¿verdad? De cómo una película así como un regreso pudo ser muy bueno. Ojo, es el número 2.
César es inteligente, bravo.
César, inteligente. Esa es la película número 2.
Te conozco, Robotín, ese pongas.
James Franco estuvo bien.
No, sí estuvo bien.
Estuvo bien.
Bien,
estuvo
bien, bien.
La película muy compleja, es de que usted la alquile. La
volvería a ver. La volvería a ver con los ojos.
Y ahí tiene un montón de copias en Cinema Store, que es Video Club.
Ah, ¿en serio?
Sí. Ahí vi que tenía un montón de copias del Planeta de los Simios. Es de sentarte y como.
Sí, la disfrutas.
Fíjate que este con un par de amigos disque cultos.
El que está en la cuidando la celda donde llevan a Villalta, perdón, a César, ese es el que sale en Harry Potter, el malo.
Por eso es el orangután, fíjate, ya me acordé.
Me vas a ir a liberar.
Sí, te voy a liberar.
Que te defienda para después
hacer. Correcto.
No, es que morro.
Por la cara estirada que anda a veces. Son bromas. La parte del gorila muy bien, o sea, la interacción de los simios como tal.
El simio, bueno, es que se llama César, pues ni modo, pero sí, vos quedás como, qué inteligente.
Qué mono más inteligente.
Ni yo.
Primer día agarraba el Pepe, tranquilo.
Sí, sí, sí. Aquella que vos decís cuando le da con la cuchara, ¿te acordás? Lo que le hace con la cuchara el papá de James Franco.
Fíjate que, mira, eso te digo, es que como que te consigas unos 2 que 3 amigos que dices que inteligentes y analistas y todo, para que te pongas a ver. O sea, la idea es buenísima. Cómo tratan de estudiar los simios para curar el Alzheimer, ¿verdad?
Sí,
¿no?
Sí.
También te encontrás con un conflicto moral, desde luego, porque estás experimentando en animales.
Sí.
Pero eso lo hacen.
Él lo hace. O sea, ¿me entendés? Eso es lo bueno de esta película, que te entra en conflicto. Y al final decís, los simios sí tendrán sentimientos. Ok, nuestra duda era la siguiente, que decíamos, ¿cómo unos simios de un laboratorio se van a apoderar de una ciudad? ¿Te acuerdas que habíamos dicho que esa no la queríamos? Ajá. Estuvo bien, tuvo lógica.
No, cuando se tuvo sentido. El caballo. Ya, sí. Ahí sí me recordó ya
la del bus. La parte del bus. Eso te recuerda a las otras películas. Sí. Llena de cameos totalmente. La palabra condicionante del simio, el no, que sale.
Sí.
Eso a mí fue... Yo la fui a ver con José Manuel. Los dos nos levantamos del asiento cual revelación, ¿va?
Sí.
Una revelación preapocalíptica en ese caso.
Preapocalíptica. Entonces, que esta película te deja al final que querés más. Querés la otra ya, que salga.
Que ya salga.
No han dicho nada, ¿verdad?
No han dicho nada. Y qué lógico el final. ¿Cómo lo hicieron?
Sí.
No se lo sacaron así de la manga, sino que cómo el virus se distribuyó a través del mundo. Lo dejaron muy bien porque el tipo que le había pegado... Era piloto. Y lo dijeron en medio de la película, no como para inventárselo al final,
sí,
sino que para que todo tuviese un poquito más de sentido.
Una película que yo pensé que iba a ser un churrazo, pero el peor del año. Yo así yo miraba al
principio. Por eso pusiste mucha atención cuando Sisu explicaba todo, para ver si a la hora de la hora, cuando miraras la película, no te confundías.
Sí, pero oíme, le dan una manera como que refresca la franquicia. Buenísimo, buenísimo.
Bueno, nos quedan dos. Bueno, antes de irnos a las dos últimas, habilitamos líneas telefónicas porque tenemos los premios de Cinema Store. Tenemos, ¿cuál película tenés allá, César?
Tengo True Grit, la película de Jeff Bridges, Matt Damon y Josh Brolin.
Bueno, nominada al Oscar, muy buena.
Esa es la que se ve entonces.
Estilo de vaqueros.
¡Aló!
¡Aló!
Buenas, ¿quién habla?
Kenny.
¿Perdón?
Kenny.
Mande.
Mira, la pregunta
se cortó,
es...
Se cortó.
Bueno, se van a llamar, soplenle ahorita porque si no, no les vamos a dar nada, ¿verdad? Se van a quedar sin el regalo de Navidad. 2231-1700 para que se puedan llevar esta película cortesía de Cinema Store.
¿Cómo le pusieron en inglés?
En español, Temple de Acero.
Temple de Acero. Hasta envuelta la mandaron. Mira qué bonita la gente de Cinema Store.
Qué regalo.
Gracias por el gesto. No. Pensé que era para mí, pero era para regalar.
Pero no, César Villalta. A lo buenas.
Bájale el volumen un poco.
Ya. Okay.
¿Y esa transmisión de dónde viene?
¿Cuál es tu nombre?
Rudy Ramírez.
Baja el volumen.
Baja el volumen, que escucha todo por el teléfono.
Ok, ya.
Ahora sí.
Ok. Me tienen que decir cuáles son los nombres de las películas del Planeta de los Simios.
¿Cuáles?
Los nombres de las películas del Planeta de los Simios.
Planeta de los Simios 1, Planeta de los Simios 2. ¿Vas a decir eso, papo jodido?
No.
No te la sabes.
¿Cuántas películas son de Planeta de los Simios, Isu?
Mira, vendrían a ser 5 más 2, 7.
7.
Que me digan 5.
Vaya, pues 5.
5. Ojo, les doy el nombre a la primera. El Planeta de los Simios.
Ah, cierto.
Así se llamó. Sí, sí.
Y, estás pidiendo cinco.
Y le estoy pidiendo cinco, o sea que solo quedan cuatro. La de este año.
Si sí, vos crees que se la sepan.
Tiene que haber alguien.
Tiene que haber alguien.
Sí, pero solo nos quedan dos minutos. no creo que se la busquen tanto en Wikipedia.
Bueno.
Tal vez me callen, va.
Tal vez te calle nuestro público. Es deja de faltarle el respeto al público.
Aló.
Aló.
¿Quién habla?
Dele.
Elmer Aguilar.
Restrégueselos en la cara, por favor. Se los pido.
¿Te lo sabes?
31 años, ochentero, ¿vos qué crees?
Va, dele pues. Duro.
Bien, la que dijo Sisu, el planeta de los simios, está la huida del planeta de los simios,
ajá.
Está la del planeta de los simios, la película del 2001, la de Tim Burton,
uh-huh. Sí.
Y la de ahorita, el origen del planeta de los simios.
Ajá, ¿cuál otra?
Regreso al planeta de los
perfecto,
simios.
Perfecto, hombre. Sí,
la salida del planeta de los simios.
El imperio ataca el planeta de los simios. El imperio contraataca.
A ver, Elmer.
Dame tus... Estando a escucharlos y a ganar premios.
Dale, ahí vale, estás. Pues mira, danos tus últimos números de identidad, por favor.
08.
No me acuerdo.
633.
Dale, ya puedes pasar por tu premio, Elmer. Gracias.
Ah, ok.
Dale.
Y entramos a las dos películas número uno. Tengo dos películas.
Dos películas número... Qué bonita manera de ponerlo, Sisu.
Sí. Uh-huh.
Dos número
no hay
uno.
Dos.
No hay dos.
No existe el
no
dos.
Existe el
no,
dos.
Es que el dos fue el planeta de los simios.
Ah, ok. Sí, sí, porque para mí...
Tres habíamos dicho...
Ya sé cuál vas a poner. Ay, sí, tenés toda la razón, Sisu. Toda la razón. Sí, ya sé cuál vas a decir. No había visto tu lista.
Pero ¿cuál de las dos número uno es para vos?
Vaya, decí cuál es, ¿por qué te lo imaginas así? Es de opinión, decilo, no hay problema.
Es que no puedo, a mí el planeta de los simios me requete contra encantó, pero la que vas a mencionar, pucha.
Sí, pero hay una que para vos tiene que ser más una que la otra.
¿Cuál faltan es más? Dos aquí.
Faltan dos.
Dos.
Ah, bueno, para mí la mejor del año es X-Men.
Así es, pero hay una que se da duro con esa película.
Esa sí no me acuerdo.
¿Es otra uno?
No es uno.
Es dos.
No, esa sí es dos.
Es siete. Dos. 7.2.
Ya sé.
¿Cuál?
Vos no podés dejar de lado, sé que no te gusta,
ajá,
pero la cinematografía de Harry Potter compite.
Ah, bueno, sí. Compite. Sí, no, sí. Ahí sí. No tengo ningún problema.
Y te voy a decir, y voy a ser bien exigente con esta película.
¿Pero esa qué número es, Isu?
La 7.2.
No, la de la posición.
Están ambas, para mí, en el primer lugar.
Sí.
Harry Potter y X-Men.
Y X-Men. Sí. X-Men en primer lugar, uno ya... Olvídense del cómic porque ya hay una línea de tiempo particular en X-Men.
Sí.
Totalmente. Y me voy de nuevo a Harry Potter. Así vamos a ir porque son las número uno, las dos. Harry Potter culmina un punto que si bien sabemos salió de libros, etcétera, etcétera, pero usted no necesita haber leído los libros para entender esta última película, cómo amarra todo. ¿Cómo culmina todo?
Sí.
¿Y cómo lo que usted sentía? Ah, es un cipote.
Sí, porque la película antes de esta...
Fue baja, lenta.
A mí, pero esta yo la miré
y... Pero se sabía. Porque no, era te estaban preparando el terreno para el final.
Esperaste la batalla. Sí. Siempre esperaste... Y yo así como que, puchica, y a qué... Cuando yo miré esta, dije yo, puchica. Pero igual, cuando ustedes me dijeron, mira X-Men, y la miré, hasta te la pasé.
Oíme, sí, yo cuando vi X-Men, es que yo no lo podía creer. Y yo no soy mucho de Marvel, te voy a decir.
Sí, ni de X-Men. Ni nosotros. Fíjate que sí. Prácticamente Marvel nos ha hecho el cine.
Sí.
Porque nosotros hemos conocido héroes de Marvel, pero no es como que no pasamos de los Marvel Legends por obvias razones. Sí. Un pinta y todos los pichingos, ¿no? Pero ya ser como conocedores del universo Marvel, no tanto, pues. Tenemos más DC cargado.
Sí.
Pero, ¿cómo te ha hecho entender X-Men su propio universo? ¿Cómo ha amarrado con las demás películas? Y esto que fue precuela de precuela, ¿va?
Sí.
Que se fue bien atrás. La revelación del accidente de Javier, cómo sí, lo manejaron.
Sí, hombre.
En un momento clímax.
Magneto, el chavo que hace de Magneto, mi respeto.
La mejor escena para mí es cuando levanta el submarino.
El submarino, sí.
No, una de las escenas que a mí me gustó fue al principio. Cuando se llevaban a Magneto de niño.
Ay, cuando la mamá, sí. que la quieren
matar. Que esa es la misma de la del 2000. Esa es la introducción, que fue perfecto utilizar. Esa fue la primera escena que nosotros vimos de X-Men en la película del 2000.
Que o sea, vos ves que por él por querer estar ahí, porque se lo llevaban, y miras cómo empezaron...
Es que le sentís la rabia correcto, al niño, le sentís la impotencia.
Lo crees, parece que a vos también sí, te va a doler la cabeza.
Correcto.
Sí. Y dije yo, puchica, esa escena, dije yo...
Sebastian Shaw, interpretado por Kevin Tosino, increíble.
Sí.
Kevin Bacon, como en sus mejores días.
Sí, sí, excelente villano. Mira, yo de los villanos de este año...
Pensé que iba a haber Footloose, Pepa.
Yo me quedo con Hugo Weaving en Capitán América, Kevin Bacon en X-Men y con César el simio de...
Es que no era tan malo, César.
No, pero
es que fíjate que
pero daba miedo el mono.
Vos te adelantaste un poquito porque yo te iba a pedir que cuál había sido la actuación del año para vos. Y yo creo que lo tenemos que dejar descansar en los villanos.
Sí, en los villanos.
Y coincido al 101% con eso. Con lo que vos me estás diciendo.
Pero fíjate que uno que yo puedo meter que no lo mire mal.
A Showway. Fregué vos.
Loki.
Con micrófono en la cabeza.
Loki
estuvo muy bien.
Loki estuvo bien.
Te preparó el terreno para ser el villano de los Avengers. Eso estaba muy bien.
Aparte de eso, sí lo puedo incluir. A Loki. Sí, como de los villanos.
Ok, rapidito. ¿Cuál fue para vos la mejor película? ¿Harry Potter o X-Men?
Si me tengo que decidir por película, me voy por X-Men.
Por X-Men.
Yo también.
Pero, sin embargo, a Harry Potter no la veo de menos.
Ojo, es difícil esa decisión. Sí,
por eso son dos número uno.
Sí, cualquiera... Si usted dice Harry Potter, está bien.
Dos números uno también para la peor.
Podría.
No, fíjate que yo creo que la peor se va a llevar tres espacios.
Bueno, es que estoy esperando hablar de la peor película. Yo me imagino que mucha gente ha de estar diciendo, puchi, ¿por qué no mencionaron a Michael Bay?
Pero no.
Bueno, ya se va a dar cuenta.
Quédense pendientes para la otra semana.
Vas a venir el otro viernes vos. ¿Vas a venir?
Sí.
¿Y te vas a poner tapones en los oídos?
Sí, voy a llorar un ratito. Pero
¿vas a llorar?
Sí. Ah, bueno. ¿Y qué voy a hacer? No me queda
déjame llorar. Dar los últimos datos.
Dale, ¿verdad? Rapidito, pues.
Tengo que dar esos últimos datos. En primer lugar, X-Men se convierte en la primera película que marca a un superhéroe con un récord de 5 películas interpretando al mismo personaje, que sería Hugh Jackman, como Wolverine. Porque a pesar de que fue un pequeño cameo el que salió, es Wolverine. Entonces eso marca ganándole a Christopher Reeve, que llevaba 5 películas. Ganándole a Ripley de Aliens, que llevaba 4 películas también. Que son héroes de ficción para nosotros, ¿no? Sí. Fíjate que el único que le puede superar en héroe de ficción sería James Bond. Y ojo, estamos hablando de que la máxima interpretación ha sido de 7 películas de Roger Moore. O sea que todavía el hombre da para más.
Y le falta más a Wolverine.
Sí. Le falta más a Wolverine, pese a los problemas que hemos oído de todo esto, ¿no? Uh-huh. De la producción. Pero eso es importante porque para nuestra generación marca y, o sea, está tatuado que Wolverine es Hugh Jackman. Sí. Ya no hay otro actor que lo pueda interpretar durante los siguientes 15 años, para mí. Sí. Porque ya está como marcado. X-Men creando un universo propio y algo muy interesante. Y me voy dándote los datos final. Si el año terminara hoy, las películas más taquilleras son, en primer lugar, solo voy a dar el dato mundial, pero no lo doy el doméstico ni el porque nos tomamos más tiempo. La película más taquillera del año, empezamos para atrás, 10, Planeta de los Simios, 481 millones, X-Men, 353 millones, Capitán América, 368 millones, en el séptimo lugar, Thor, sumando un total de 449 millones. Rápido y Furioso 5, sumando un total de 626 millones de dólares. Vamos al 5, Piratas del Caribe, con un total de 1,043 millones. O sea, 1,043 millones alrededor del mundo, ¿verdad? De Hanover, ubicada en la posición 4. Aquí hay un pequeño error porque se aparece con...
254 millones aparece ahí.
Total 581 mundial. Está. Okay. ¿Verdad? La saga de Crepúsculo, un total de 648 millones. Las dos películas más taquilleras del año es 1.123 millones con Transformers 3 y 1.328 por Harry Potter, ubicándose Harry Potter oficialmente en las películas más taquilleras de todos los tiempos. Ya está.
Culminando hoy.
Hoy, si eso terminara, el año terminara hoy, prácticamente damos por vencido y ya estuvo. Harry Potter está dentro de las 5.
Y el segundo
5.
Sería Transformer.
Nos vemos en el cine.
La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó Peliculeando en Rock and Pop Interactivo. Este programa fue presentado por Cinemark.
Nos vemos en el cine.